Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante.
Malcante, dime Humberto.
¿Qué dices?
¿Qué tenemos?
Vamos a hablar del MVP. Vamos a entrar de una vez.
¿Qué?
Sí.
¿De una vez?
De una vez.
¿Qué es lo que tú quieres hablar?
Nosotros vamos a hacer un episodio científico. Un análisis, una vaina seria. Esto no es nada más de opinión en este caso. Hicimos un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay mucha discordia con el tema de Curry, con el tema de Jokic, con el tema del MVP de este año. Hay discordia. La gente no le está llegando. No le está llegando a por qué alguna gente la consideran y a otros no.
Yo creo que es nuestra labor enseñar y educar a los malcantistas sobre cómo se construye un MVP. Yéndonos hacia atrás, o sea, la evolución del MVP, todo lo que incide para que tú ganes un MVP, todo lo que conlleva ganarse un MVP. Hoy lo vamos a discutir, lo vamos a hablar. Y yo creo que hasta el final podemos decir quién más o menos está bien encaminado a ganarse el MVP.
Exactamente. ¿Crees? Y es importante hacer esto para que uno vaya viendo la lógica que tenían hasta la misma gente que se inventaron el MVP. Tú sabes, porque lo importante de ver el pasado es que tú ves las decisiones que tomaron en ese momento, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, podemos empezar de una vez con la definición del MVP. ¿Qué es un MVP?
Las siglas son, en inglés, jugador más valioso.
Most valuable player.
Por favor, no quiero oír a nadie diciendo que fulano fue mejor jugador, porque no es eso que se está premiando.
No.
No es el premio LeBron James, porque si no LeBron tuviera 10 años ganándolo de corrido.
Exacto.
No es el premio LeBron James que está ganando. Es el más valioso.
Exacto.
¿Qué tan complicado es eso? ¿Qué es un jugador valioso? Para ti, Humberto, ¿qué es un jugador valioso?
Yo creo, Luis, que como es un premio... Oye, ¿qué es lo que pasa? Claro, tú me haces la pregunta, ¿qué es un jugador valioso? Un jugador valioso, simplemente una persona que funciona dentro de su equipo a una escala alta, digamos. Si es el más valioso, pues todos son valiosos. Vamos a ponerlo por ahí. Sí. Todos los jugadores de un equipo, incluyendo al coach, todo el sistema es valioso. Porque es un equipo.
Correcto.
Todos los componentes son valiosos. El jugador más valioso es el que más vale.
El que más valía tiene.
En ese equipo.
Exacto. Entonces, no estamos comparando a...
A que sí o quién con que sí o quién.
No.
Y lo que se está comparando es lo que tú tienes en el tuyo y lo que yo tengo en el mío, yo soy más valioso.
Exactamente.
¿Verdad? Por ende, ¿cuáles son las variables que se toman en cuenta para que un MVP sea gane, para que alguien gane el MVP?
Vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso porque eso es lo más importante. Hay varias variables que son las que definen todo.
Vamos a hablar un poquito antes de entrar en la candela, ¿verdad?
Sí.
Vamos a hablar un poquito de historia del MVP. ¿Te parece?
Sí.
Mira, el MVP arrancó en el 56.
Sí.
En el 56...
7 años después de que crearon la NBA.
Ah, correctamente.
O sea, la NBA empezó en el 46. Pero en el 46, pero en el 49 fue que se convirtió en NBA. Antes se llamaba National, no era National Basketball Association, era National que sí o qué.
De basketball.
Entonces, Luis, antes votaban los jugadores.
Eso es algo importante, ¿eh?
Eso es importante.
Eso es importante, eso es importantísimo. Porque cuando hablamos, exacto. Y te voy a decir por qué es más importante. Porque aquí hay una percepción de que los jugadores son los que saben.
Sí.
Pero los jugadores no ven los juegos de los otros jugadores.
No.
Ahora sí, digamos ahora sí. Pero en los 80, el jugador jugaba, se baña, se cambia y se acuesta. Quizá veía uno, dos jugadores, dos juegos. ¿Por qué es importante que sean los medios? Porque esos son los que le están dando seguimiento. Tú y yo, por ejemplo, que no somos nadie.
Sí.
¿Cuántos juegos tuve diario?
Yo veo muchos juegos.
Yo veo por lo menos 3 o 4 juegos que salto de uno para otro. Me quedo 20 minutos en uno. Ah, este está bueno. Salto, voy y brinco y salto y pataleo.
Timeout, me voy para el otro.
Yo no soy nadie. Uh-huh. Y yo entiendo, por ejemplo, que yo puedo ver más juegos y tener un análisis más objetivo, por ejemplo, que Joel Embiid si no hubiese internet.
Claro, mano.
Sí, porque es que no tenía forma de verlo jugar. Además, ellos están jugando. Si claro. Tú juegas a las 8 de la noche y hay 10 equipos más que juegan a las 8 de la noche, tú no tienes forma de verlo. Tú puedes leer
claro.
Lo que pasó. Tú puedes oír la opinión de Humberto Tavares o de Juan de los Palotes, pero tú no puedes verlo tú y analizarlo y desmenuzarlo tú.
Sí, y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, por un lado, estoy de acuerdo con el cambio que hicieron, porque también entra el... tú sabes, yo voy a votar por mi pana, yo voy a votar por el tigre de mi equipo. Tú lo que estás diciendo es que una experiencia de dos juegos no define a un jugador. Digamos que yo juego contra ti dos veces, no quiere decir que ya tú conoces mi juego.
Claro.
Y si tú no estás viendo los juegos, que eran difíciles. Antes, no, Luis, porque tú estás hablando ahora de League Pass y de ver los juegos. Antes pasaban un juego de basquetbol. Antes. En los 70, eso era, esa gente no pasaba un juego de basquetbol, eran poquísimos. No había un contrato así como ahora, de que todo el mundo puede ver los juegos.
Sí,
o sea, la verdad es que para que un jugador tuviera la validez de tener el voto mayor, era complicado. Y yo supongo, porque no está explicado completamente, por qué hicieron el cambio. Yo supongo que viene por ahí, porque he visto varios comentarios que dicen, bueno, tú podías votar por el pana tuyo, había un tema con eso, tú sabes.
Y si peleaste contra Will Chamberlain, por ejemplo, tú no ibas a votar ni matado por Will Chamberlain, mientras, tú sabes.
Exacto.
Entonces, claro, uno dice ahora... Curry ha sido el único MVP unánime.
Exacto.
Pero hay que recordar que era imposible ser unánime del 80 para abajo porque Curry no hubiese podido votar por él mismo.
Exacto.
Tú sabes. Entonces, claro, todavía son 30 años de historia. Entonces, claro, es el único MVP unánime de verdad. Son en 30 años. Lo único que no es desde el comienzo de la NBA.
A Shaquille lo jodieron ahí.
Sí.
Yo entiendo que a Shaquille lo jodieron.
Sí. Y hay uno de Jordan también que yo no entiendo cómo no fue unánime.
LeBron tuvo a un voto de ser unánime también en el 2013.
¿Y quién se lo sacó, ese voto?
Yo no sé. Eso habría que buscarlo.
Ok, nítido. Vamos al mambo ahora.
Exacto.
Vamos a explicar cómo tú ganas un MVP. ¿Cuáles son los factores que tienen que pasar? ¿Qué hace que tú ganes un MVP, Humberto? Dime la número uno.
Vamos a decir las variables que se toman en cuenta. La primera variable que se toma en cuenta son las ganadas de tu equipo.
Tu récord. ¿Y tú estás de acuerdo con eso?
Sí. La segunda variable que se toma son los números.
Pero vamos a hablar del récord.
No. Vamos a decir los tres para después.
Ok.
Y la tercera es la narrativa. Yo creo que generalmente se elige basado en récord y número. Y cuando pasa eso, no hay discordia. Son codependientes una de cada una, ¿me entiendes? Ahora, cuando la narrativa se pone por encima de lo otro, es que viene la discordia, que ha pasado varias veces en la NBA, y pasa por diferentes razones. Entonces, podemos hablar ahora de los wins, de las ganadas, de tu récord. Dime tú.
¿Por qué el récord es importante? Porque estamos hablando de que tú eres valioso. Si tú promediaste 40 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias, tú tuviste un número bacano. Pero si tu equipo se fue 0-82, yo lo siento, pero tú no fuiste tan valioso.
No fuiste valioso.
Porque tu equipo...
Tú fuiste valioso para ti.
Tú fuiste valioso para ti.
Exacto.
Tu valía no se ve reflejada en tu récord.
Y en tu equipo.
Entonces, ¿qué tan valioso tú fuiste? Por eso vemos, por ejemplo, que en las finales de la NBA, LeBron fue líder hace 3 años de puntos, de rebote, de asistencia, de tapón, de robo contra Golden State. Ajá. Perdió la final. No puede ser MVP. Porque no fuiste lo suficientemente valioso como para ganar la serie.
Claro. No, y te voy a decir algo. Ganar es lo que se busca.
Claro.
Entonces, cuando tú pierdes, esa es la verdad. Si tú lo piensas, tú te inventas un premio ahora mismo, que es de competitividad, y gana un tigre que pierde, eso está raro.
No, tú estás premiando la mediocridad.
Está raro. No, no por mediocridad.
Sí.
No por mediocridad.
Sí, estás premiando mediocridad.
Yo no lo digo por mediocridad, porque tú no puedes decir que LeBron fue mediocre en las finales contra Golden State. Eso es una locura.
No, porque eso fue una final. Estamos hablando de ser regular, que son 82 juegos.
Bueno, pero igual. Tú puedes ser excelente. Mira Bradley Beal. Bradley Beal es un maldito tigre eficaz, loco. Y juega en un basquetbol bueno. Pero Bradley Beal está guayando la yuca en ese equipito.
Sí, que pida cambio. Sí, porque no me venga de que no tiene la culpa del equipo. Que no. Mira, el MVP es uno del NBA completo. Uno. Uh-huh. Entonces, si tú eres tan duro para amanecer en el MVP... Tú tienes que ganar juegos. De alguna forma, tú tienes que buscar la forma de ganar juegos. Si es tú tirando menos tiros, involucrando a tus otros jugadores, dándole ala a muertos, como hace LeBron, que arranca a darle pase al principio
para que arranque.
Algo tú tienes que hacer para comenzar a ganar juegos.
Sí. Sí, mira, esa parte, Luis, es súper importante. Yo creo que incluso podemos hacer un espacio aquí para hablar un poquito del cambio que uno ve cuando tú empiezas a jugar fantasy, que yo creo que es importante porque generalmente la gente ve números y entiende que el tipo es duro.
Sí.
Pero muchas veces los números están muy vinculados al equipo que tú tienes.
A la circunstancia.
A la circunstancia. Por ejemplo, señores, esto es así, el que juega fantasy lo sabe. Se lesionó Russell Westbrook y no va a jugar más. Adivinen quién se vuelve oro de repente. Un tipo que aquí nadie sabe quién es. Ish Smith. Sí, 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 ¿me entiendes? De repente todo el mundo sale a buscarlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque Ish Smith va a jugar 33 minutos. Y Ish Smith cuando juega, tú lo sabes, que te mete 9 asistencias. Y 14 puntos. Tirando malísimo. Tirando un 22%.
Sí, porque es fresco.
Pero, nada. Son 19, 14 y 9 que tú vas a tener, que tú no lo tenías.
De la agencia libre.
Sale todo el mundo buscándolo. Vuelto loco. Y el que tiene a Westbrook se jodió.
Ahora, el que ve un juego de Washington y ve a Smith jugando, tú dices, ¿tú sabes con qué pasa eso con Elfrid Payton? Yo que me metí los juegos de los Knicks. Uh-huh. Hay juegos que tú dices, Elfrid Payton es el que debería ser point guard. Mierda, qué tipo que juega mal el baloncesto. Qué desesperante ver ese tipo. Yo lo quito cuando entra viene él.
Sí, loco. Entonces, ahí es que yo digo, yo creo que es un tema súper importante el rol y el tiempo que tú juegas, porque la gente generalmente dice, Kevin Love era una superestrella antes de jugar con LeBron. Entonces, tú pretendes que él meta 25 y 14 jugando con Wade, y, perdón, con Curry y con LeBron. Eso no va a pasar. No hay tanta pelota. Oye, lo que pasa. Ahí tú tienes un rol y las cosas cambian. Tú juegas tu rol y si tú lo haces muy bien, te destaca. Si tú lo haces mal, no te destaca. Y comienza la vaina que tú no estás funcionando y que sí o qué. Esa es la verdad. En el caso de jugadores así, vamos a suponer, un buen ejemplo es DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, si ustedes buscan número de ese señor en Sacramento.
Una bestia.
¿Tú le das el MVP? Porque era 1.8 block, 1.7 steal, 27 puntos por juego con 14 rebotes. Una locura. Pero ese señor no funciona. Nunca funcionó. Siempre fue tóxico. No ganaban juego. No podían hacer nada con él. Esa es la verdad. Lo cambiaron por Buddy Hield, loco.
Pero tú quieres un mejor ejemplo ahora mismo que los últimos años de Andre Drummond.
Drummond es otro.
Ese tigre es una máquina
de stats.
De stats. Ese tipo te mete 20 puntos. Te mete, ¿cuánto? 16 rebotes. Estoy siendo conservador. Casi dos tapones. Casi dos robos. Y no gana juego. No gana juego. Ah, que está en un mal equipo. Está bien, pero ¿dónde está el liderazgo de él? ¿Dónde está el cambio que él... ¿qué le hace cuando él llega?
Exactamente.
De que cogió un equipo malo y ahora está ganando más juegos. Al
exactamente.
Revés, eso no pasa.
Entonces.
Que por cierto, lo parece que lo van a despachar para Toronto.
Lo van a despachar. Sí. Me cayó como una pedra eso. Pues no va a jugar más.
¿No, Toronto va a jugar?
No. Drummond no va a jugar más. Lo sentaron hasta que lo cambien.
Esta semana.
Okay. No, hasta que lo cambien. Él no va a jugar hasta que lo cambien.
Bien hecho.
Full. Entonces, oye, el tema de eso es que uno tiene que coger con pinza. Todo, incluyendo los números y hasta, ¿verdad? Porque muy fácil tú puedes ver un tigre metiendo 30 puntos por juego, que está en un equipito malo y no están haciendo nada. Eso hay que cogerlo con pinza. Por ende, yo creo que cuando se mezcla todo, como cuando tú tienes los wins y tienes los números, tú comienzas a elevar la barra ya de, pero espérate, este tipo está para pa MVP también.
Este tigre puede,
pero Luis, hay que decirlo, hay muchas veces, y este año está pasando, que hay otra controversia con eso también, porque hay algo que sucede, que hay gente que son MVP-able, por ponerle un nombre, y hay otros que no, que tú no, como que no se sienten, aunque estén bien. Aunque tengan los números, la narrativa y los wins, no lo consideran.
Sí, porque hay que tomar en cuenta también, no hemos caído ahí todavía, pero la narrativa no la decides tú ni la decido yo.
No.
La decide Estados Unidos, los medios de Estados Unidos.
Sí.
Si tú eres un
hijo... y la narrativa no solamente la deciden los medios. También es algo que pasa, se te dio... Es una chepa a veces.
Sí,
que
claro.
Que haya una narrativa.
Claro.
A veces... Tuviste suerte, loco. Vamos a suponer. ¿Te podemos poner un ejemplo? Larry Bell ganó 3 veces seguida. En los 80. Pa. Magic Johnson y Larry Bell se lo ganaron todito.
Bien
todos los
merecido.
MVP. Narrativa: entra Jordan. mete 35 puntos por juego y le dan el MVP, quedando tercero y séptimo. Tercero en el este y séptimo en la NBA. Le dieron el MVP. ¿Por qué se lo dieron a Jordan? Estaban hartos de hacerlo a los otros dos. Harto. Es una narrativa buena para él, ¿entiendes? Para
claro.
Jordan.
Claro. No, y bueno.
No estamos diciendo que no se lo merece, pero él está en el borde.
Hay narrativas.
De que otro tipo se lo merecía por encima de él. Esa es la vaina.
Sí, claro. Y en esa temporada, Boston quedó primero. Boston, o sea, quedó con más wins. Los números son súper comparables.
Sí. Sí, porque aquí la River metió 20, casi 30 puntos por juego. 8 y 9. ¿Qué? ¿Tú no vas a ser el MVP así?
Porque hay algo también, Humberto, que yo siento que se sobreestima en la carrera para MVP. ¿Y tú sabes qué? El equipo. Hay jugadores que hacen un equipo bueno.
Sí.
Y dicen, ah, no, ese tipo tiene un equipazo.
Sí.
No le podemos dar el MVP porque tiene un equipazo. Espérate. Esos Tigres son buenos porque juegan con ese tipo.
Sí.
Ese tipo tiene otro nivel. Lo hemos hablado de LeBron. Pila de veces. Hay Tigres que elevan su juego, que te dicen, ya, ese tipo tiene un equipazo. No. Ese tipo es jugador por LeBron. LeBron fue que le enseñó a él lo que él tiene que hacer. Jordan fue que le enseñó a ese Tigre, este es tu rol. Sé bueno en tu rol. No estoy hablando de Pippen, por si acaso. No estoy hablando de Pippen. Pippen es otra estrella.
Claro.
Pero así como Pippen, LeBron ha tenido estrella también. Y Bird tuvo McHale. Y Magic tuvo Karim. Y todo eso. Por lo regular, esos MVP tienen, están bien acompañados, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero hay también el caso de jugadores que hacen a otros jugadores buenos.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Entonces, eso de la narrativa. Así como te digo que los medios controlan la narrativa, es porque si... Te voy a poner el ejemplo de Derrick Rose. Tú analizas el MVP de Derrick Rose. Frío. Tres jugadores.
Se lo merece.
A, B y C.
Yo se lo doy.
A, B y C.
Sí.
Tú bien pudieras coger los tres candidatos, cualquiera de los tres.
Claro. ¿Pero
qué era la narrativa?
La narrativa.
El chamaquito de... nuevo.
Claro.
Que era de Nueva York, que era de Chicago, en su hometown, que es explosivo. Ya tenemos a LeBron que tiene MVP.
Quedó primero en el este cuando LeBron se fue para Miami, para el super equipo. Esa narrativa está difícil que no se lo den.
Exactamente.
Porque final... si Miami hubiese quedado de uno, ganando 66 juegos, y se lo dan a Derrick Rose ahí sí quizá hubiese sido de que el diablo.
Sí, tú supieras que yo pienso que se lo hubiesen dado a él también.
No, lo que quiero decir, en ese momento, si pasa así.
Porque yo lo viví, o sea, eso fue el otro día, tú sí, y yo lo vivimos.
Lo que te digo
y se sentía esa vaina, que ya estaba encaminado, que se lo dieran a Derrick Rose, no pasaba, no importaba lo que pasaba.
Claro, no, yo estoy de acuerdo. Yo digo, si se lo dan así, quizá hoy estuviéramos diciendo, bueno, ese está más jodón por el hecho de que se logró mucho. Pero LeBron, al irse para Miami, era imposible ganar MVP ahí ese año. Esa es la verdad, ¿eh?
Sí.
Y como le pasa a Kevin Durant cuando se fue para Golden State. Tú no vas a ganar MVP. Tú no vas a ganar MVP cuando te fuiste para el mejor equipo que hemos visto en todo este tiempo. ¿Tú me entiendes? Y como le va a pasar a Harden, Durant y Curry ahora mismo, no van a poder ganarlo porque se juntaron ellos tres. ¿Esa es la verdad?
Sí, así que debe ser también. Aunque LeBron sí ganó con Miami, eventualmente.
No, después. Yo lo que te digo, en ese momento. Porque después, incluso, a él le conviene muchísimo perder el primer año, para que tú lo sepas.
Para porque fines de MVP, sí. Oh, claro, correcto.
Si ellos ganan de una vez, la NBA nos hubiese dicho, ah, no, es que
ganaron. Es que van de buzo.
Ganaron. Se le dio. Hicieron la vaina, nos quejamos. Ganaron. Y ahora van a ganar todos los años. No le dan el MVP el año que viene.
No,
hasta eso, para que tú veas, hasta eso influye. Que perder le convino.
Sí, porque todo, o sea, hay historias y hay que entender también a la NBA. La NBA es como se mercadea demasiado bien. Te cuenta historias, te cuenta narrativas, que es lo que estamos diciendo. Mm-hmm. Claro, hay casos como Westbrook, que promedió después de 8000 años un triple doble en una temporada. Es una narrativa muy fácil de comprar, no hay que venderla, no es una historia. Pero dentro de, se han dado historias que la NBA, que los medios se encargan de divulgarlas, se encargan de contarlas, porque son historias bonitas y es lo que predomina. Por ejemplo, en ese caso que te puse el Derrick Rose, sí. En ese caso es una historia bonita, el que nah, y se lo iban a dar, como te digo. Si los tres quedaban en empate, por alguna razón, yo sabía que Derrick Rose se lo iban a dar.
Yo también. Yo entiendo que sí.
Y siento que está pasando eso actualmente con un jugador.
¿Con quién?
Vamos a seguir.
Está bien. Mira, hay algo que yo quería hacer, Luis. Y era analizar los primeros MVP. Para que ustedes vean cómo se va dando los ajustes. El primer MVP que se dio en la NBA fue en 1956, Bob Petit. En la era de los blancos, Bob Petit era una bestia. Era el mejor jugador. Y como que eso se sabía, que él era el mejor. ¿Qué pasa? Él gana el primer MVP en el 56, siendo el mejor de la liga. Así, el tigre que más puntos metía y más rebote cogía.
En ese momento usted no estaba claro
lo que era MVP. Pero, te voy a decir algo. El año que viene, ¿quién es líder en puntos y en rebote? Bob Petit. ¿Y quién fue el MVP? Bob Cousy. ¿Por qué? Porque Bob Cousy estaba en Boston, que quedó en primer lugar de la NBA. Ahí rápido se ve el ajuste. Usted tiene que ganar. Tú no puedes ser el MVP porque metiste muchos puntos.
Exacto.
Lo ajustaron de una vez. El año después ya.
Pero Bob Cousy. Perry, lo que no dijiste fue que Bob Perry tuvo un récord de 33-39. Un récord negativo.
Sí. En séptimo quedaron.
Exacto.
En séptimo.
Un récord malísimo. Por eso que tú estás diciendo que, coño, de una vez, el primer año se lo dieron al mejor jugador. Ya. Porque no sabían todavía lo que estaba pasando.
Exacto.
Pasó lo mismo con el 69.
Con el Finals MVP.
Con el final del MVP.
Pasó lo mismo.
Se lo dieron a Jerry West. Jerry West perdió el MVP. La final, perdón. Pero ganó el MVP. La única vez que ha pasado. ¿Por qué? Porque todavía no estaba muy claro.
Hay que ajustarlo.
Y qué es lo que vamos a hacer. Y nítido.
Exactamente. Entonces, después de eso, ya uno ve el ajuste a las ganadas. Rápidamente, uno comienza a ver que lo que comienza a ganar MVP quedan uno o dos. Pero pasan eventualidades de narrativa. Podemos poner el ejemplo. Wes Unseld es un ejemplo de narrativa. Wes Unseld lo gana en el 1969. Wes Unseld era rookie. Ese es su rookie year. Washington, él estaba en Washington. Washington ni llegó a los playoffs el año antes. Él entra, gana Rookie of the Year y gana MVP el mismo año. ¿Por qué? Porque él entró nuevo a la NBA y cambió una franquicia con su entrada. Quedaron primero y le dieron el MVP. ¿Tú sabes lo que pasó? A ese equipo lo swapearon en la primera ronda.
Pero...
Y ese señor... Más nunca se habló de él como una superestrella.
Bueno, te voy a decir una cosa. Ahí, él llevó un equipo de 36 victorias a 57.
Ajá.
Promediando doble-doble. Pero ahí también, y volvemos a lo mismo, tuvo la narrativa de que la gente estaba harta de hacer a Will Chamberlain. Will Chamberlain había ganado los últimos tres.
Sí.
Y había forzado su salida para ella llegar a Los Ángeles.
Sí.
A la gente no le gustó eso. Porque él tuvo una bueno, forzó su salida.
Bueno, dicen que él fue el primero no fue LeBron, que fue Will Chamberlain que forzó eso. Se quería ir con Jerry West a abusar. Y lo hizo, ¿eh?
Sí,
lo hizo. Y Elgin Baylor.
Sí, no, lo hizo.
Y armaron un super equipazo.
Pero, para que tú entiendas, Will Chamberlain fue el líder de rebote de nuevo.
Siempre.
Wes Unseld es el único MVP que ha promediado menos de 15 puntos. Promedió 13.
Sí.
Will Chamberlain promedió 20 y 20. El equipo quedó en segundo.
Sí.
O sea, en ese momento, es verdad que cambió a... Era Baltimore en ese momento, los Baltimore Bullets.
Baltimore Bullets, ajá.
Es verdad que lo cambió, pero ahí, obviamente, la narrativa pudo más que los números.
Exactamente. A él le ayudó, lo que te quiero decir, a él le ayudó mucho, que es un rookie que viene y cambia un equipo en un momento donde Will Chamberlain tiene 3. Seguido.
Ya estamos hartos.
¿Tú
me entiendes? Y que forzó su salida, que la gente no le gustó
eso. Exactamente. Entonces, para que tú veas cómo se dan las cosas perfectas para que alguien se le dé en ese momento. En ese momento tenemos que considerar que eran los mismos jugadores que estaban votando. No eran los medios. Pero hasta así influye definitivamente. Los jugadores ya quizás habría que estudiarlo eso. ¿Tú sabes qué deberíamos hacer? Invitar a alguien de aquello tiempo para ver si nos acuerda eso. A alguien que sepa de basquetbol y veía basquetbol en el 70, en el 60. Y te diga, mira, no, oye lo que pasó en esos tiempos. Porque eso no se encuentra en internet, Luis.
Sí, claro. Eso es fácil leer periódico viejo.
Eso es complicado, loco.
Entonces, tú tampoco sabes quiénes son las opiniones válidas y buenas.
Claro.
Porque ahora yo te puedo decir 5 o 10 tigres que de verdad tienen opiniones objetivas y que están metidos en la candela ahí.
Exacto.
Pero también así como hay 5 o 10 buenos, hay 500 que están hablando plume burro.
Sí.
Y que están hablando de parte de los jugadores, de LeBron. Que están hablando de parte de Kyrie.
Sí, totalmente.
Entonces, no se sabe cuál es la realidad de esa época porque no la vivimos.
Exactamente. Entonces, ahí la narrativa se fue por encima de los números y de los wins. Pero él tenía los wins. Ahí es que está la vaina. Como él quedó de primero, no tenía los números de MVP. Y eso se puede ver controversial. Se puede ver raro. En la historia, como tú lo dices, es un MVP que tú dices, ven acá, pero como 13 puntos. Y después lo swapean y más nunca nada. Tú sabes.
Es el clásico jugador, el clásico MVP, que es el mejor jugador del mejor equipo.
Exactamente.
En récord. Del mejor equipo en récord. Que ahí está el amigo Donovan Mitchell llorando porque él quiere ser considerado MVP porque es el mejor jugador del mejor equipo. Y nadie habla de él. Cuando hay miles de veces que ha pasado eso, no miles, pero muchas veces que ha pasado que se le han dado al mejor jugador del mejor equipo cuando no hay narrativa, porque muchas veces no existe una narrativa. Muchas veces se lo dan al mejor jugador del mejor equipo y ya.
Exacto. Sí.
O sea, hay años que no han habido narrativa. Lo que pasa es que últimamente se siente como que todos los años hay una narrativa diferente. Con todos los años se construye una historia diferente que contar.
Yo, por ejemplo, si vamos a hablar de comparación de MVP, yo estoy muy de acuerdo con los últimos años. Yo entiendo que es muy difícil dárselo a otra gente que no sea Giannis. Lo que hacía Giannis en la temporada regular, siendo el mejor defensor, los puntos que metía, el equipo en primer lugar, el PER más alto de la historia, o sea...
Sí.
Estaba muy difícil. Yo incluso me voy más lejos. Él se podía hacer unanimous MVP. Full.
Sí.
Pero...
El año pasado, ¿verdad? ¿Quién fue que no votó por él? ¿Por quién votaron?
No. Votaron por Harden, me parece.
Ah, bueno. Tú sabes que el año que LeBron no fue unánimo fue Carmelo que cogió un voto.
Carmelo cogió un voto, exactamente.
ese periodista de Nueva York hay que buscarlo y cancelarle la suscripción a todos los juegos, deberían de banearlo.
Qué sádico, ¿eh?
Oye, esa vaina. Dice Carmelo en Nueva York, que no fue mala la temporada, pero por Dios, no es comparable en ningún tipo de sentido.
No tiene
eso
sentido.
Eso obviamente era un panita de Carmelo que se le enseñó, mira, brother, voté por ti. Dame la entrevista esa. Pues te aseguro, porque eso se da también, ¿eh? Claro. Hay tigres que se mantienen fríos con los jugadores.
Claro.
Stephen A. Smith es un tigre que votaba por Kobe siempre. Porque sí. Era hermano de Kobe. Y cuando él seguía a Iverson, él era más Iversoncita que la mamá de Iverson.
Exactamente.
Ese mismo Stephen A. Smith que ustedes están viendo que vocea y que habla y que él entiende que tiene la verdad absoluta. Ese tigre no cogía de esa con Iverson y Kobe. Bueno. Vamos a hablar. Estoy hablando de la historia. Vamos a hablar un poquito de los peores 5, porque ese es el morbo también. Hay un MVP más mal dado que el diablo.
Hay MVP más mal dado.
Más mal dado que el diablo.
Yo tengo varios.
¿Tú tienes varios?
Dime lo tuyo. Ya. O vamos a ver si coincidimos.
Ese de Winston Cell debe estar en los peores 5 obligado. Porque es verdad que fue el mejor jugador del mejor equipo, pero es que esos números no dan. Tú tienes que ser competitivo. Will Chamberlain te llevó en todo. La narrativa no puede poder tanto. Yo entiendo la narrativa, pero no puede poder tanto.
Quizás no le querían dar 4 seguidos. Porque no, creo que no ha pasado. Creo que no ha pasado eso.
Bueno, pero está bien que no haya pasado, pero si se lo merece, ¿qué?
Es lo que te digo, Luis. ¿Qué hacemos? A veces, eso es algo que no hemos hablado. A veces tú compites contigo. A veces tú compites con lo que tú mismo has logrado.
Sí.
Es difícil.
Eso es parte de la narrativa.
Generalmente es muy difícil. Eso pasa en todo en la vida. En todo en la vida es difícil decir, ok, este año tú vas a ser historia, tú. Por encima de todos los tigres que hay que están haciendo vaina también. Tú vas a ser historia, tú vas a ganar 4 MVP. Ahí lo que pasa es, eso mismo, se cansa, hay una fatiga del voto. Eso es algo que pasa. Y si alguien tiene una historia por al lado, la ponen por arriba.
Claro, porque esa historia que hoy en día está vendiendo. ¿Qué? Los tabloides. Ah, que Will Chamberlain está haciendo 20-20 de nuevo. Ajá. ¿Y qué hacemos?
Está compitiendo contra él mismo.
Está compitiendo contra él mismo.
Él tiene que ser mucho mejor que él. ¿Tú entiendes? Para Curry ganar un MVP después de ser unánimos MVP con 73-9, 50-40-90, siendo el líder en puntos. Para Curry ser MVP después de eso, Curry tiene que meter 40 puntos por juego.
Y cuidado.
40 puntos por juego.
Y cuidado. Y está solo como está prácticamente. Bueno, no está solo, pero sí, tiene que pasar demasiadas cosas para que lo considere nuevamente de que, como MVP.
Claro, yo te digo en ese momento. Quizá ahora ya se olvidó un poco porque Golden State ha sido...
Porque ha perdido, que fue lo que dijimos.
Que perdieron, que sí, ok. Ahora se ven como vulnerables y que él es un superhéroe. ¿Verdad? Así que se ve. Digo yo.
Sí, sí, sí. Así mismo que se ve.
Entonces, tú dices Wes Unseld, uno de los peores. Yo lo tengo a ese. Yo lo tengo.
En tu bottom five.
Yo te voy... Sí. Yo tengo... Bueno, yo no lo puse en orden. ¿Tú lo pusiste en orden?
¿Fue? No. Tira para adelante.
Yo tengo el de Bob Petit también. Yo
también lo tengo.
También lo tengo porque no se lo merece. Debió. ¿Tú pones también quién debió ser el MVP?
No lo tengo.
Bueno, pues yo te lo voy a decir. Pero en el 56 ser. Debió ser Bob Cousy. Debió ser también. Bob Cousy,
sí. Eso lo vi.
Entonces, dime otro.
Karim en el 76. Para mí
ese es el peor de todo. Es el peor de todo.
¿Por qué? Porque su equipo no clasifica.
No llegó a playoffs.
No llegó a playoffs. O sea... ¿Qué es eso? Es verdad que él llegó a Los Ángeles. Su equipo ganó 10 victorias más. Pero como quiera, no clasificó. ¿Dónde está tu valía? No fue suficiente.
Ahí, me gustaría hablar con alguien de la época para ver cuál era el show con que él se fuera para los Lakers y qué tanto bombo hubo con eso. Porque fue con el cambio que se dio eso.
Sí.
O sea, lo que tú puedes leer de lo que uno lee, de lo que uno puede ver leyendo, es que ese cambio le ayudó a él a ganar ese MVP. Ese cambio.
¿Por qué? Eso es lo que no se entiende.
No sé.
Mientras que Bob McAdoo, que fue el que lo ganó en el año anterior, ajá, promedió más puntos y 2-3 rebotes menos que él. Y clasificó a su equipo.
Exactamente.
Creo que con el tercer mejor récord.
Exactamente.
Entonces, no se entiende por qué Karim gana ese MVP por arriba de Bob McAdoo.
Entonces, oye...
La narrativa no la sabemos tú y yo. Él llegó a Los Ángeles, pero no lo sabemos. No estuvimos vivos en ese momento, pero sabemos que es un asunto de narrativa.
Es una
porque
narrativa.
Porque los números no dan. Los récords no dan.
No dan. Ahí hubo una narrativa. Habría que ver,
fue que él llegó,
Luis,
a Los Ángeles.
Habría que ver hasta si es político eso.
También.
Porque acuérdate que Karim era un tigre súper político.
Sí, claro.
Entonces, ¿quién sabe, loco? Ahora, eso sería bueno averiguarlo. Vamos a ver, vamos a hablar con gente que veían basquetbol en esos tiempos. Vamos a hacer entrevistas, par de gente, par de clásicos. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Tú sabes quién se lo debió de ganar el año que se lo ganó Karim? Rick Barry. Golden State quedó primer lugar. Tipo 23-7-7.
Pero era un hijo de la puta. Caía mal.
Caía mal, era blanco.
Clasita.
Un viaje mierda. Adiós. Cero MVP para ti.
Cero vacinilla.
Ya. Yo te voy a dar otro.
Te voy a dar uno. Para mí, lo detesto este. Bill Walton en el 78. Él era el mejor jugador del mejor récord que fue Portland.
Sí.
¿Tú sabes cuántos juegos jugó ese canalla?
¿Cuánto jugó?
58.
No, es una cañonada.
58. Si tú buscas el win share de esa temporada, Humberto, el tipo no está ni en el top 15.
Oye, eso.
O sea...
Yo lo tengo a él también.
Bill Walton jugó 58 juegos del 82, brother.
Uh-huh.
O sea, obviamente, aunque tú seas el mejor jugador en ese... O sea... ¡No! Es que tú tienes que jugar más juegos. Tú tienes que... Si tú buscas...
Pero tú te das cuenta, porque más nunca... ¿Entiendes? Más nunca. Esos tigres ganan esos MVP y adiós. Después tú no sabes de ellos. Si no estoy diciendo que Walton era un mojón porque él era duro. Pero Walton tuvo muchísimos problemas de lesiones y nunca fue lo que él prometió.
Lo
porque él prometía,
claro.
Tú sabes.
Pero tú no puedes jugar. O sea, él jugó dos tercios, nada más un tercio de la temporada que él no lo jugó.
Eso no debería descalificar.
No debería calificar.
Muy poco.
Lo vimos con Brogdon y Embiid hace poco. Que Embiid se perdió muchísimos juegos. Brogdon fue el mejor en total. Embiid en average fue mejor. Ese fue hace poco. El panovato del año.
¿Contra Embiid?
No fue Embiid contra Brogdon. Hace poco.
No sé, no me acuerdo.
Cuando se lo ganó Brogdon, el novato del año. Bueno,
está bien. Yo me acuerdo que él se lo ganó, pero no sé si fue contra Embiid.
Pues te estoy confundiendo. Bueno, seguimos.
Mira, Moses Malone. Él tiene dos MVP cuestionables. Dos. Tiene en el 82, quedó de sexto, viejo. Para mí debió ser Kareem Abdul-Jabbar el MVP, para que tú veas.
Exacto.
Para que tú veas. Sin embargo, no dudes tú que a Karen no le quisieron dar otro MVP por haber dado esa porquería de MVP que le dieron.
Sí, pues exactamente.
Tres eso, años antes.
Exactamente.
No dudes tú.
Sí, porque también se deben los MVP.
Claro.
También hay, o sea, nosotros que lo hemos vivido.
Es como ya, la película, Luis. Como los Oscar.
Como los Oscar.
No, que sí o okay, que la mejor película, pan, tiene que ganar esto obligado.
Leonardo DiCaprio ganó su Oscar.
Forzado.
En una de sus peores actuaciones.
Forzado.
No, sus peores actuaciones, pero...
Duro, pero no, esa no era.
Esa no era, exacto.
¿Verdad?
Esa no
ya,
era.
Vamos a dárselo ya, porque ahorita no hace maná.
No, y ya nos están quemando demasiado en lo medio, de que no se lo damos, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya, 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 está bien, vamos a dárselo.
Exacto. Entonces, todo eso, yo te voy a decir algo. Todo lo que conlleva un grupo de personas y votaciones... va a tener controversia. Y va a tener, para mí sigue siendo una buena forma de elegirlo. Aunque se den este tipo de cositas. Yo lo que creo que nosotros deberíamos de estudiar bien. Antes de decir, vamos a suponer, tú le das mucho valor a un jugador cuando gana MVP. ¿Verdad? Y lo pone en la historia. Eso le da, te da un crédito no, grande ese MVP.
No hay un MVP que no tenga el Salón de la Fama.
Exacto. Bueno, Wes Unseld.
¿Están en el Salón de la Fama?
¿Están en el Salón de la Fama?
Sí, yo lo busqué.
Ok.
Específicamente ahí.
¿Tú buscaste todito?
Todo. Yo puse así mismo, Salón de la Fama, que no ha sido MVP. Que han sido MVP, pero MVP que no son teniendo fama.
Todos, ninguno.
Todos.
O sea que, entonces, ya tú sabes, hay un viaje de tigre que quizás son más duros que él, que no son Salón de la Fama.
Claro.
Ya, tiene un peso fuerte ese MVP, definitivamente. Y quizás...
Ahora, tú quieres pasarle...
Es injusto para algunos...
¿Tú quieres pasarle paño tibio al último fraude a nivel de MVP?
¿Cuál fue el último fraude?
Russell Westbrook en el 2017.
No, no, no. Yo voy para allá ahora.
Ah, yo pensé que te había acabado ya.
No, yo voy para allá ahora. Para mí...
Porque tú eres muy fanático de Westbrook.
¿Yo?
¡Sí!
¿Pero y qué fue eso? ¿Y de dónde?
Yo pensé que te había acabado ya. Sígueme diciendo entonces.
No, mira. A este hice una controversial.
¿Qué?
Controversial.
¿Cuál?
A Michael Jordan, ya yo lo mencioné eso. A Michael Jordan le dieron un MVP siendo un third seed y un seventh seed de la liga. Michael Jordan ganó ese MVP. Obviamente el equipo mejoró mucho. Entró porque ellos estaban llegando a playoffs. Acuérdate que Chicago estaba llegando a playoffs ganando 30 juegos.
A Chepa.
No, ganando 30 juegos. Eso no es. Eso se dio, por las divisiones. Que antes era. Es una loquera que tú tenías. Antes tú tenías un récord mejor que un tigre y tú estabas por debajo de él. Eso pasaba por las divisiones. Pero Jordan llegó a playoffs ganando 30 juegos. Una locura.
Sí.
Con un losing record. ¿Por qué no se lo dieron ni a Magic Johnson ni a Larry Bell? Pues estaban hartos de dárselo. Y Jordan era el nuevo niño. El nuevo niño.
La nueva cara.
The new guy from the block. Que era explosivo. Fan favorite. Y nada más estaban esperando que ganara 50 juegos. Para darle un MVP. ¿Esa es la verdad?
Claro, estaba metiendo puntos.
Este es el nuevo.
Este es el nuevo. Este es el relevo. Este es la nueva cara. Mijo, explota. Porque acuérdate que ese año fue el año que él se perdió muchísimo tiempo, que jugó nada más como 12 juegos. Uh-huh. El año anterior, o fue ese año. No,
no. Eso fue en el 86.
¿Y el MVP que tú estás hablando fue en el 87?
En no, el 88, 88, sí. Fueron okay. Como dos años después. Pero, yo no estoy diciendo que por eso él no se lo merece. Yo estoy diciendo, mira cómo influye la narrativa. Porque... Larry Bell probablemente se lo merecía por encima, pero Larry Bell tenía tres ya. Y tres seguidos le dieron. Para Larry Bell ganase otro MVP, le iba a pasar algo parecido a Curry. Tú ibas a tener que meter 45 puntos por juego. Larry Bell era el mejor jugador de la NBA por mucho, loco. Lo que pasa es que la gente no se acuerda de ese tigre, loco. Ese tipo estaba en otro level, loco. Larry Bell.
Ese tigre jugó un par de temporadas nada más. Y mira el impacto que causó.
Demasiado sádico, loco. Demasiado sádico. Entonces, ahí entra la vaina. Jordan, en ese sentido, ya se convirtió en la nueva cara, el nuevo tigre. Y ese MVP específicamente, yo no se lo doy. Ahora, hay como 5 MVP que él no se ganó que se lo doy.
Hay uno específicamente de Malone. Creo que sí. Fue el 97. Que
97, era, ese
que,
de Jordan.
Que,
Pero porque quedó primero y ya este tipo tenía un viaje de MVP. Exacto. 5 tenía.
Ay, vamos a dárselo ya a Malone, que Malone ya está entrado de edad, que es el cartero, que... Y ya se lo dieron.
Se lo dieron versión como se lo debían a DiCaprio, el Oscar.
Exacto, eso es porque lo que hablamos, que se debe.
Se lo debían.
Hay un MVP. Yo no voy a decir que se lo debían, aparte de que sí se lo debían, pero que yo en ese momento recuerdo que no estaba tan a favor de eso. El de Kobe Bryant en el 2008.
Ay, Luis.
Tú Luis, sabes que yo no soy el fanático número uno de Kobe. Nunca
Luis,
lo fui.
Luis, ¿por qué tú tienes que hacer? Esto iba bien.
Iba bien.
Esto iba bien. Ahora tú quieres que vengan los tigres a explotarme el celular.
Soltamos entonces. Brinco.
No, ya lo dijiste.
Yo lo voy a decir breve porque no quiero criticar a Kobe. No lo quiero criticar.
Hablador.
No lo quiero criticar, Humberto. No lo quiero criticar. Pero lo que hizo CP3 en el 2008 con esos New Orleans Hornets y una balsa de jugadores de rol, porque eran unos jugadores de rol.
CP3 tuvo un año fuerte.
Al final, ellos se cayeron. Tuvo un mes de abril que creo que fueron 4 y 6, una vaina así. Y por eso, entonces, los Lakers quedaron por arriba de ellos. Pero ellos estuvieron liderando el oeste todo el año. Los Lakers terminaron un juego por arriba de CP3, por arriba de los Hornets. ¿Y los Lakers a quién tenían? A Gasol.
A todo el mundo.
A Odom. A Bynum.
A Kobe.
A Kobe. Pero CP3, ¿a quién tenía?
No, a Tyson Chandler, que estaba nuevecito.
Payesto Jacoby, David West.
No, ahí no hay. Claro.
¿Sabes cómo fue Wincher? CP3 tuvo casi 15. Kobe tuvo 10 puntos y pico.
Ay. Controversiales.
CP3 con 2 juegos menos.
Hay gente que... 2 juegos menos nomás.
2 juegos menos. Son buenos 2 juegos. A nivel de Wincher, es acumulativo.
Oh, no. Eso muchísimo. Eso muchísimo.
Pero... CP3 era nuevo. A Kobe le debía un MVP. No estoy diciendo que no se lo merece. No estoy diciendo que no se lo merece.
Se lo merece. Kobe se lo merece.
Exacto.
No, ahí vamos. Podemos hacer la narrativa bien. Kobe era el mejor jugador de la NBA, Luis. Lo era.
¿Por arriba de Duncan? No estoy muy claro, pero está bien.
Está bien.
Puede ser.
Vamos a decir... No, yo nunca lo voy a poner por encima de Duncan. Pero como jugador en general... Kobe, ahí con Duncan. Digamos, él era la cara de la NBA. Kobe caía mal también, ¿eh?
Sí.
Kobe caía mal, tenía un tema con los medios. Él era muy come mierda.
Sí, él era muy arrogantico.
Arrogantico. Entonces, ¿qué pasa? Sí, al principio, ¿verdad? Él se le quitó después de eso. Es un tipo enfocado, loco. Entonces, yo creo que Kobe tuvo, en el caso de los MVP, tuvo mala suerte. ¿Por qué? Porque jugó con Shaq, que era...
La bestia. Entonces,
quien sea que juegue con Shaq, Jordan que juegue con Shaq, no iba a ganarle MVP y Finals MVP. Porque que Shaquille era un animal, loco. Era una vaina imparable, viejo.
Sí, no,
y no es verdad que tú no lo vas a usar.
Es jugador más dominante.
Es una vaina absurda, loco. Entonces, yo creo que él tuvo ese tema. Y después...
Hay un MVP de Steve Nash en el 2005 que... Si tú te pones con la cabeza fría, tú dices, ven acá, ¿por qué no se lo dieron a Shaquille? Ya Shaquille tenía MVP. Steve Nash cambió una franquicia, pero Steve Nash, los números de Steve Nash, tú dices, coño, pero ven acá. Y es verdad que se lo ganó Steve Nash. Y fue fácil que se lo ganó.
Tú ves, Steve Nash es uno de los tigres que la narrativa lo ayudó muchísimo. Porque él, el primer MVP que él ganó, bien, yo no creo que tenga mucha duda por el cambio que él tuvo de Dallas a Phoenix en su juego y en el equipo.
Sí.
El tipo influyó de una manera absurda. Él fue la definición perfecta de jugador más valioso. Y yo no tengo memoria de que clara, de si esa conversación se dio. Pero el valor de Steve Nash se sentía de una manera exagerada.
Sí, sí, porque cambió esa franquicia completa.
Exactamente. Ahora, Luis, el segundo que él gana fue por la narrativa full de que esto de mal se lesionó. Y que el equipo se quedó siendo top.
Fue mejor récord, inclusive.
Creo que fue el mejor récord.
Y aumentó segundo. Su número.
Entonces, lamentablemente, ahí está difícil ganarle. Tú sabes. Si está él por arriba.
Sí.
Con su segundo mejor jugador o el mejor jugador. Porque Stoudemire quizá era mejor que Nash en cuanto a un jugador ofensivo. De meter 24, 25 puntos por juego y vaina. y que se te lesione ese tigre y tú igual clasifique.
Sí, porque Nash tenía una vaina. Yo era fanático de Nash en ese momento. Bueno, siempre fui fanático de Nash. Y es que Nash hacía de lacras algo bueno. Hay una balsa de jugadores que sí, él lo sí. hizo.
Él tiene ese efecto.
Que eran jugadores nadie. Y de repente tú lo veías metiendo 15 puntos y que te metieron una bomba. Bueno, yo te puedo decir jugador. Joe Johnson lo hizo él. Quentin Richardson lo hizo él. Amar Stoudemire lo hizo él. Sean Marion lo hizo él. Rajabel lo hizo él.
Sean Marion.
Sí, Sean Marion lo hizo él. Sean Marion es jugador defensivo, siempre lo fue. Esa matriz ofensiva lo hizo fue Steve Nash. Que bajaba y todo el mundo estaba en para, que uno no sabía. Un poco de Curry, si se quiere.
Él tiene un chin de eso.
Pero con mucho más pase y mucho... Él mismo ha dicho en declaraciones que él, viendo su juego atrás, debió tirar más el balón porque él era súper eficiente.
Sí, que no se usaba eso.
Que no se usaba.
Eso sería cambiar la NBA hace más tiempo todavía.
Exacto.
Él lo podía hacer, ¿eh? Porque Nash le tiraba 48 de 3 y 45. No, ese tipo altísimo. Él tiraba altísimo de 3. Nash es el primer tigre así, en verdad. Con esa eficiencia así. Te tiraba 90 y pico de tiro libre. No fallaba nunca.
No fallaba.
Si uno lo veía fallando, uno se asustaba. Y mierda, ¿qué pasó? Pero el punto es que a él lo ayudó la narrativa en ese segundo. Si esto de mal no se lesiona, ellos quedan igual. Él no se lo gana.
No se lo gana. No.
Era un MVP que iba a tener. Pero se supone que el equipo iba a bajar y no bajó. Entonces, después, de nuevo, se reafirma su valor.
Ahora más. Exacto. Ahora aún más.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se comienza a sentir mal eso, pasan 2 años, no gana, pierden, el equipo no defiende, Kobe es el que está ganando los campeonatos y dicen, pero ¿por qué era Nash el MVP si Kobe es el mejor? ¿Entiendes?
Sí,
eso es lo que comienza a pasar, pero no es que Nash no se lo merece, eran de Nash.
Sí, pero ya se crea el sentimiento de que, coño, no se lo ganó Kobe, coño, lleva 2 años, ven acá, ya está pasando el problema de Kobe, no se lo vamos a dar.
Exactamente. Entonces, esto es clave, el MVP. Esto tienen que...
Interiorizarlo.
Tienen que interiorizarlo. El MVP no tiene que ganar el campeonato. Eso tienen que interiorizarlo todos los fans del basquetbol. El MVP de la NBA no tiene que ganar el campeonato. Porque no tiene nada que ver. Cuando tú juegas en los playoffs, hay ajuste. Ahí juega el equipo, hay otra vaina. Mira Giannis cómo tiene problemas. Muchísimos problemas. Giannis tiene problemas serios en los playoffs. Porque con él es fácil ajustar. Es un problema.
Un problemón.
Problema grande. Entonces, a él le van a buscar vaina siempre. Le van a tratar de buscarle que necesita un shooter, que necesita esto, que necesita... todo le van a buscar para quitarle ese problema, pero él lo tiene. No tiene que ganar para ser el MVP. Esa es la verdad.
No tiene que ganar. Entonces, pero para ganar una tercera vez...
Después que él se perdió, le va a complicar. Se le va
después
a complicar.
Que él perdió... Como perdió el año pasado, porque eso también se toma en cuenta. Uh-huh. Usted perdió, te dimos el MVP por segunda vez. Y tú vas a venir a hacer ese espectáculo en periodo. Espérate. Algo estamos haciendo mal. Los mismos votantes dicen esa vaina.
Claro.
Fíjate cómo él ni cerca de la conversación está.
Claro.
Y él sigue siendo el Defensive Player of the Year. Él, Gobert, Miles Turner, están ahí.
Él está ahí. Entonces, Luis, nunca entramos claramente en Westbrook. Westbrook para mí tiene uno de los peores MVP que se ha dado en la historia. También.
Sí.
Está entre él y Karim Abdul-Jabbar cuando no clasificó. No estoy en desacuerdo que Westbrook que clasificó a ese equipo. Creo que es sexto, ¿verdad?
Sí.
Me parece. Pero mi problema con eso es lo siguiente. Westbrook, si promediaba, así de drástico sería esto. 9.9 asistencia. No se lo dan. Porque lo que necesitaban era el triple doble.
Y él estaba claro.
Para dárselo. Entonces, yo eso no lo respeto. Si tú necesitas 0.1 de algo, nada más para darme la vaina.
La narrativa. Para completar la historia.
Para completar la narrativa.
Lo
entonces,
que queremos contar.
Exacto. Entonces, no estoy de acuerdo.
Que
vino
un tigre, tiempo... Y de hecho...
Porque si algo se ha demostrado, es que Westbrook no es valioso en el equipo.
No, y que...
Por
y
más número que dé.
Exacto. Y que ha cualquierizado el triple doble. Lo hemos dicho miles de veces. Westbrook sacó para mí a Oscar Robertson top 10. Oscar Robertson estaba considerado dentro del top 10 de la historia de la NBA. Uh-huh. Después que Westbrook comenzó a hacer triple doble, la gente ha dicho,
yeah.
Ven acá, pero no es tan bacano hacer triple doble.
Yeah.
Mira cómo este fenómeno está haciendo triple doble. Y pierde como quiera. Y mira que Oscar Robertson ganó un MVP años después que promedió triple doble. No un año que promedió triple doble.
Sí, como entonces, un par de años después.
Entonces,
cuando quedaron en primer lugar.
Exacto.
Porque, cuando ya,
exacto, sabes. Pero esto era de que una historia nueva... Y el problema conmigo, todo eso hubiese estado bien si eso hubiese sido hace cualquier año, el de Derrick Rose, por ejemplo. Yo lo acepto eso. El problema conmigo y ese MVP fue la barba. La barba tuvo increíble ese año.
Sí.
La barba tuvo increíble. La barba tuvo a
quedaron en tercero, creo que fue.
Sí, quedaron en tercero, pero...
Pero metiendo 32, 34 puntos por juego, sí.
Igual de punto. Un poquito, 2,2 rebotes menos. Y con una eficiencia del carajo que nunca ha tenido Westbrook.
Kawhi se lo debió ganar también.
Kawhi.
Ese año.
San Antonio quedó primero.
Que 61 wins metieron.
En ese oeste, que estaba todo el mundo...
No, estaba Golden State era el 1, con Durán.
Eso fue el 17, ¿verdad?
Sí, 2017. Exacto, 2017. Durán, obviamente, no lo estaban considerando.
Ni lo iban a considerar, como por lo que hablamos.
Exacto. Y jugó 60 juegos nada más también. Pero Kawhi Leonard, yo creo que debió de ganárselo ese año, honestamente.
Yo creo que la barba, loco. Yo
pero, que... tú sabes que Kawhi Leonard tiene el tema de que juega a veces. Tengo que chequear si ese era el caso en el 2017.
No, y
el,
como es un robótico.
Pero la barba, yo digo, entre Harden y Kawhi, era que se lo merecían. Por encima de Westbrook. Westbrook es uno, para mí el peor es el de Karim, que tenemos sí. todavía que averiguar por qué se lo dieron.
Sí, 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 sí.
Entonces, ya.
Ahorita fue porque mataron a Martin Luther King y era el amigo de él. Una vaina así.
No, vamos a ver, hay que ver. Me gustaría hacer una entrevista a un old-timer que venga y nos dé clase de eso. Entonces, para finalizar, vamos a hablar de los MVP de ahora. Los MVP 2021. Considerando ya todo lo que hemos dicho, este año hay mucha gente encojonada porque entienden que Curry debería estar por encima de qué sé yo quién. Porque dicen que Curry está solo. Vamos a hablar de eso. Curry está solo, Luis.
Coño, yo no lo veo así.
Vamos.
No tiene el equipazo que teníamos
no,
antes.
No, pero, perdón, espérate.
Que teníamos.
Te voy a decir algo. Yo voy a quitar a Curry completamente del MVP. Y tú sabes que yo soy fan de Curry. Para mí es mejor point guard de la liga por mucho. Para mí sí, honestamente. Pero, ¿cómo tú puedes poner a Curry por encima de Damian Lillard, por ejemplo, para MVP?
No lo entiendo.
No se puede. Porque si nos estamos llevando de la narrativa de que lo que importa son los wins.
Tiene más wins.
Tiene el equipo muerto, ¿eh? Nurkic, el 2 y el 3 de él no tan.
No tan.
Entonces, el 2 y el 3 de él no tan. Tiene mejor récord y tienen los mismos números igualitos. 29, 5, 7, el otro, la misma vaina.
Sí, claro,
es cuestión de que...
¿De un juego malo o de dos juegos buenos?
Exacto,
ya.
¿Cómo? Dígame, los fans de Curry son muy locos también. Yo no me había dado cuenta. Tan agrio. Lillard está por encima de Curry, lamentablemente. Si ese es el caso.
Para MVP.
Me gusta más como jugador Curry. Y yo creo que es mejor que Lillard.
Porque es mucho más espectacular Curry también. Es mucho
para
más
mí
fácil.
Es más eficiente.
Y es más fácil venderlo también.
Claro. Pero para que tú veas.
Está en San Francisco, brother. No es lo mismo Portland. Que nadie ve a Portland. En ningún deporte nadie le importa a Portland. Uh-huh. Hay que estar claro. Lillard tuvo que hacer un desorden por años para que lo llevaran al juego de estrella. ¿Tú te acuerdas que eran siempre de los snob? De los que se quedaban, que debieron de ir como sí. por 2 o 3 años. Eso sí, va a pasar. Sí. Eso va a pasar. Siempre va a pasar. La Marcus Aldridge también pasó eso con él. La Marcus Aldridge teniendo mejores números que cualquiera, se lo dejaban fuera. Porque está en Portland, nadie le importa a Portland.
Sí, eso pasa. Esa es otra. Habría que ver porque, de nuevo, Luis, ¿por qué hay gente que entran en la conversación? Quizá hay un tema de marketing. Claro. Quizá hay un tema de que... Yo no sé por qué pasa eso. Eso hay que estudiarlo bien. Pero hay gente que se siente en MVP. Se sienten que pueden entrar en la conversación. Vamos a poner un ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo de 2 tigres de este año. ¿Quién se siente MVP? Que tú puedes decir, él puede ser MVP. Luka Doncic. Por alguna razón, si tú estás hablando en un colmado y tú dices que Luka Doncic puede ser MVP, nadie te entra a trompar. Sin embargo, si tú dices que Donovan Mitchell debería ser MVP, se oye raro eso. Como que no. Sin embargo, loco. ¿Quién es que está en primer lugar de la NBA?
¿Y quién está en décimo?
¿Tú me estás entendiendo? Entonces, hay un tema ahí. ¿Por qué? Porque Luka tiene los números, sorprendió, tiene un juego nuevo, no lo habíamos visto. Luka tiene una historia. Luka tiene una historia junto a él por todos lados, porque nunca se había visto un blanco que juega así. Eso es nuevo.
Y una historia que lo arrastra. desde el año pasado.
Exactamente.
Fíjate que yo que veo las líneas de Las Vegas y las apuestas, Luca era el favorito a hacerle MVP este año, desde antes de comenzar la temporada.
Oye, eso.
Todavía Luca está de décimo.
Y todavía suena.
Y todavía suena. Es una locura.
Para que tú veas.
Eso es una locura.
Eso es lo que te digo. Hay una vaina.
Hay narrativa. Eso que te decía. Hay un candidato que tiene una narrativa que si
por que está pegada de él.
Que si por alguna razón queda algo empate, se la van a dar a él.
Sí.
Si él tiene tu primera de cuarto, de quinto o de sexto, si fuera Luis. Dallas con el récord de Portland, no voy a discusión del MVP.
Luis, pero te digo que este año está más fuerte que otro porque Damian Lillard, para que tú veas cómo hay gente que tiene lo del MVP pegado, Damian Lillard le lleva a Curry en todo eso.
¡Lo dice el número uno de Lillard!
No. Y de quien están hablando que debería ser MVP es de Curry. Que a Lillard le falta su número 2 y su número 3. A Curry le falta su número 2 y ya. O sea que básicamente estamos diciendo que Curry, yo te diría a ti, que se lo dije a un fan que vive escribiendo, que me dijo, incluso fue por él, Juan Alejandro Show.
¿Qué?
Sí, saludos Juan Alejandro Show. Juan Alejandro Show no entendía por qué que Curry no lo menciona, no debería estar arriba, no debería estar. Y yo le digo, papá, mira, tú estás dando cuenta de la importancia que se le está dando ahora mismo a que falta Klay Thompson. Eso está feo. Está feo porque si tú eres 73-9 con Klay Thompson y tú eres de Chepa, tú, oye, ¿cuánta gente escribe Interdiario diciendo que si Curry llega a playoffs, que se prepare LeBron, que el MVP es de Curry? Porque Curry se supone que tiene una mierda de equipo, supuestamente.
Eso es lo que yo no entiendo.
Ah, pero para que tú veas cómo es, Luis.
Eso yo no entiendo, brother. Yo no entiendo esa vaina.
Damian Lillard.
Wiggins es un tigre que viene de promedio más de 20 puntos.
Que, y tienen.
Y está defendiendo. Ojo, está defendiendo. Uf. Draymond Green lo enseñó a defender.
Sí.
Draymond Green es un tigre probado en la NBA. Ya no es el mismo tigre que te puede anotar 10 puntos. Porque no lo anota 10 puntos, ¿verdad?
Él nunca ha sido así.
Exacto. Pero también hay que buscar una brújula porque no mete un tiro de tres tampoco. Ya por lo menos dejó de tirarlo. Tiene a Wiggins, este tigre Kelly Oubre. Óyeme, esos no son jugadores que eran buenos. Son buenos. Lo que pasa es que están adaptados a un sistema.
Claro. Entiendo yo. En papel, tiene mucho mejor equipo que Lillard ahora mismo, que tiene 2 y 3 lesionados. Entonces,
Lillard no cuenta con nadie, brother.
Para que tú veas que eso está adjunto así. Mira, esa vaina de MVP.
Plasmado.
Está ahí. Pluf. Y ya. Y no importa la lógica. No importa la lógica, no importa la narrativa ni nada. Esto es, ese tipo tiene eso puesto. Y hay tigres que lo consideran y tigres que no. Nadie está hablando de Lillard para el MVP. Y deberían de estar hablando de él.
Eso entiendo yo, brother.
Digo yo.
Eso entiendo yo.
Entonces, gracias. Salimos de Curry. ¿De quién salimos también?
De Lillard.
De Lillard.
De Doncic.
De Doncic salimos también. Doncic, tú no vas a ganar MVP. Olvídate de eso. Ese equipo es muy malo y ustedes parece que ni van a clasificar.
¿Cuál es el tema con Donovan Mitchell?
Con Donovan Mitchell, yo entiendo que él quizás no tiene los números. Los números de estos tigres están muy sádicos. De Luca, de Curry, de Lillard, de Vaina. Están teniendo números de fantasy, ¿verdad? De casi triple doble y Vaina. Quizá Donovan Mitchell tiene ese tema de que él está 24, 4 y que sí o qué. Y es como que, ah, él es bueno, él es duro, pero todavía.
A mi percepción.
Pero debería estar.
A mi percepción, ¿sabes lo que pasa? Él es el mejor jugador del mejor equipo. Pero la identidad de Utah es la defensa. Y él no es el jugador defensivo de ese equipo. El jugador defensivo de ese equipo es
Gobert.
Claro. El capitán de la defensa. Entonces, quizá por eso él le resta. Pero debería estar también en la conversación.
Debería estar, loco. Debería estar.
Ahora, ¿quién tiene el carril de adentro? Ahora mismo pasa MVP.
Yo, ok, ahora vamos a explicar lo que está pasando ahora, ¿verdad? Con los tigres que supuestamente se lo pueden ganar. Jokic, lo está mencionando mucho, porque Jokic está sorprendiendo con los números, ¿verdad? Pero Jokic no debería de ganárselo si se quedan ahí, de que en séptimo,
no,
sexto.
No debería, volvemos a lo mismo.
Es en primero o segundo que tiene que dar. Y cuidado si en segundo tampoco. Porque que
lo que pasa es que si tú quedaste segundo en ese oeste, coño, ese oeste está fuerte, loco. O sea, esos Lakers, esos Clippers, eso, el mismo Utah ha ganado 18, el último 19. Uh-huh. Esos son equipos que están de jodese. Si tú logras hacer un comeback, el problema de Jokic es que Jamal Murray, que está supuesto a dar un paso, no lo dio. Michael Porter Jr., ¿te acuerdas cuando yo lo di en primer lugar? Que yo dije que todos esos jugadores de rol se iban a crecer, que Jokic iba a ser el MVP y que no sé qué, no sé cuánto. Loco, Jokic está jugando como MVP, pero que lamentablemente, si no se cuela de segundo o de tercero, yo no creo que ni de tercero se lo den. Esa es la realidad.
Yo no se lo diera, ¿no?
Ahora, está jugando, tiene una eficiencia del carajo. Tiene un PER como de 36, más alto que el de Giannis.
Sí. Sí, sí, sí. Eso es así. Entonces, ahí quitamos a Jokic porque...
Por el récord.
Él tiene los números y yo entiendo que tiene la narrativa porque él es el pana nuevo que está sorprendiendo, ¿verdad? Eso ayuda también. Después viene LeBron.
A LeBron le sobra narrativa, ¿verdad?
LeBron tiene una narrativa del carajo y él la está forzando también. De como hablamos... Digo, te voy a decir algo. Parece que AD, parece que de verdad tiene problemas en el Aquiles y la vaina. Y estaría muy raro que todo el mundo se ponga a propósito. Ahora, LeBron no quiere faltar juego. Él está full.
Está puesto.
Puesto para su narrativa de que AD no está jugando su mejor baloncesto. Está faltando juego. Y LeBron no ha faltado nada y el equipo está allá arribota. Él es un viejo de 36 años que dice, ok, esto se está planteando full para que LeBron le den ese MVP. Pero mi favorito, dime tú.
¿Y el mío también?
Embiid.
Sí, claro.
Hasta ahora.
Sí.
Habría que ver porque uno no sabe.
No, ahorita se descojona Embiid. Siempre tenía un problema de salud. Pero ahora mismo, si cogemos los factores que hemos mencionado, tú los sumas.
Para mí Embiid es el mejor centro de la NBA. Y yo no estoy hablando mierda. Yo lo pongo por encima de Jokic.
¡No!
Sí, yo sí.
No,
es
no,
que...
No.
Oye, ¿qué es lo que pasa? Embiid está dominando los juegos, loco. Él. Yo no estoy diciendo que Jokic, Jokic no. Lo que pasa es que son dos centros muy diferentes.
Son diferentes.
Jokic es un tipo que te mueve la pelota por todos lados. Embiid no. Embiid es un Shaquille que mete de afuera. Que eso es lo que me gusta de él. Embiid, loco, está dominando los juegos que tú no lo puedes cubrir porque si tú le das... Que eso es lo que hay que hacer, porque es muy pesado y muy grande. Entonces te mete todos los tiros libres. Te mete 11 de 12.
Sí,
13
sí.
De 14. Está abusando, loco. Tú no puedes dejar de afuera, tú no puedes dejar de 3. Tú no puedes dejar del medio. Te la mete de jumpita de todos los lados. Abajo, olvídate, que nadie lo va a cubrir. Está imparable el tipo, loco.
Y está número uno en el este.
¿Qué
más tú quieres de ahí? Tiene los récords, Tiene los números. Y tiene la narrativa de que Filadelfia... underperform, o sea, el año pasado, cuando todo el mundo está diciendo que quedaban primero, segundo.
Esa narrativa está buena.
Esa narrativa interesante.
El equipo está.
Se echó el año pasado.
Exacto. Fue una mierda.
Quedó sexto y dio pena y dio vergüenza y todo el mundo dijo, ¿qué es lo que está pasando? Ah, pero espérate. Ahora sí. Ahora es el MVP que estamos esperando.
Y buena narrativa para el coach también, Doc Rivers.
Sí, coño, que, ¿verdad? Tanto que yo lo critiqué, pero. Hay que darle su crédito a Doc Rivers.
Hay que dársela.
Quinn Snyder y Doc Rivers. Deben estar entre el primero y el segundo.
Exactamente.
Para Coach of the Year.
Entonces, yo creo que ahí ya podemos definir. ¿Por qué? La narrativa que va a... Esto va a ser un pleito de narrativa y número. Que creo que va a ser un MVP bien dado en ese caso. Ahora, no me gusta una cosa de este año. No estamos hablando de Kawhi Leonard. Y tú ves, ahí... Kawhi Leonard tiene el tema de que él no suena para eso, porque ya él se lo quitó él mismo por no jugar back to back y vaina, y él como que no suena. Pero Kawhi Leonard debería estar en el top 4 para MVP.
Sí, pero aún y él se lo merezca, a él no se lo van a dar.
No,
este año, no este año.
Nunca.
No, puede ser que si él demuestra este año que jugó todo back to back y el año que viene lo hace de nuevo, le crean el año que viene. Uh-huh. Este año todavía está muy reciente de que él se quitó eso de no jugar back to back. Sí. De que a él no le importaba esa vaina. Uh-huh. Este año tú lo hiciste. Ah, espérate. Entonces el año que viene vamos a tomar en consideración.
Vamos a considerar.
Pero este año, no, tú tienes que demostrarlo. Uh-huh. ¿Tú entiendes lo que te digo? Y está bien eso. No está bien eso, pero bueno. It is what it is.
LeBron ahora va a tener un tema. Porque si AD comienza a faltar juego... Así, parece que va a faltar mucho juego.
Es el momento de él demostrar su valía.
Sí, pero sin AD, ese equipo no es tan bueno, loco.
No.
Es lo que te digo. Tú lo sacas a él o a AD, a uno de los dos, y el equipo no es bueno, no es así. No es un equipo bueno. tú quitas a LeBron o tú quitas a AD y no un equipo bueno de que para estar ganando así, porque ellos están hasta guayando la yuca ahora mismo.
Sí, claro, y no, está raneando. Te digo, si LeBron quiere demostrar su valía, esta es su oportunidad. Si él se va de que 14 y 2,
no,
o
no.
13
Luis,
y 5,
la selló.
La selló. Es verdad.
La selló.
Porque ahí demostró todo lo que uno está diciendo, que AD es uno, que LeBron es dos, que quién es más valioso, pero que fulano es mejor jugador. Todo eso se cae. Esta la es su selló. Oportunidad.
Él está ahí mimito. Yo me voy con Embiid. Mi MVP hasta ahora es Embiid. ¿Cuál es el tuyo?
Embiid también, pero ajá. No estoy muy confiado de su salud. Creo que en cualquier momento puede perderse una cantidad de juegos que lo saquen de la competencia.
Bueno, espera que pase. Hasta ahora es Embiid el MVP.
Pues está bien, nos fuimos con Embiid.
Malcante,
out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.